Estamos de regreso, ya son las 7 de la mañana con 7 minutos, que no se le haga tarde, mucha paciencia además. Si circula en estos momentos en la zona metropolitana es hora a pico, aun cuando los estudiantes estén de vacaciones. Hay que recordar que inician el ciclo escolar el próximo 1 de septiembre. Ya puede consultar el calendario completo para que sepa exactamente, por ejemplo, cuándo serán las juntas técnicas, cuándo están programados algunos fines de semana largo, cuándo comienzan y terminan las vacaciones, y la lista, por supuesto, de útiles escolares. Es importante hacer la comparación de precios. Este es uno de los gastos más fuertes que tiene una familia, el regreso de los estudiantes a la escuela. Hay mucha participación del auditorio, una disculpa porque la hemos venido postergando, pero enseguida, en cualquier oportunidad, damos cuenta de sus mensajes. Nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y posteriormente escucharemos el pronóstico del tiempo para este martes 12 de agosto.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, listos para la información de este día. Julio, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor Gris. Un saludo esta mañana del 12 de agosto. Les comento que en el contexto nacional las lluvias continuarán del lado del Pacífico, especialmente sobre el sur y occidente debido al paso de una onda tropical más el ingreso de humedad de ambos vales. Para Jalisco esperamos que se presente sobre lo que es el centro del estado hacia la zona sur y costa, también por el lado oriente. En el centro del estado, donde está la metropolitana de Guadalajara, es probable que por la tarde, y conforme vayan avanzando las horas de la tarde, se puedan presentar algunos episodios de lluvia o algunos chubascos puntuales, por lo que hay que estar atentos. Las temperaturas máximas para el día de hoy estarían sobre los 27 a 29 grados en área metropolitana de Guadalajara, y condiciones similares para el resto del estado, con excepción de la costa, donde estén un poco más cálidos. Para el día de mañana, al amanecer, la temperatura mínima se mantiene sobre los 16 a 19 grados en área metropolitana de Guadalajara, más fresco en la región centro, valles, laguna, sureste, Ciénega, altos y norte, y un poco más cálido hacia zona costera. Estas son las condiciones que tenemos para este martes, ambiente agradable por la tarde, así como probabilidad de lluvia también al atardecer. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias por el reporte. Muy buenos días.
Igual para usted, muy buen día, un saludo.
Gracias.
Reporte meteorológico.
Vámonos con información en materia de seguridad. Edgar Flores ya en la línea telefónica. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, Luis Víctor? Muy buenos días de nueva cuenta para ustedes. Bueno, pues en temas relevantes que han ocurrido durante las últimas horas en materia de seguridad, déjenme platicarles que los ladrones ya no conocen ni horarios pico, ni transporte público, ni absolutamente nada, y creo que lo que pasó ayer es preocupante. Resulta que tres sujetos armados tuvieron el tiempo suficiente para poder cometer un atraco al interior de una estación de mi macroperiférico, específicamente la estación 8 de julio, ubicada sobre el periférico 8 de julio y en la colonia San Sebastianito de Tlaquepaque. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, los guardias de seguridad narraron en este reporte que hicieron pidiendo ayuda sobre tres delincuentes que ingresaron aparentemente armados, los amagaron, los sometieron y con total impunidad, y reitero, con todo el tiempo del mundo a su favor, pues resulta que manipularon una de estas máquinas que se utilizan para recargar las tarjetas. Recordar usted, mete usted la tarjeta, le pone su dinero y la tarjeta le devuelve con saldo. Bueno, pues esta máquina fue manipulada, las chapas fueron violadas y lograron extraer una bolsa con efectivo, de la cual, bueno, pues se desconoce por el momento la cantidad que pudieron haberse llevado, porque finalmente lograron escapar con total impunidad. Hubo un completo hermetismo en torno al tema, policías de Tlaquepaque acudieron para apoyar en este reporte hecho 911, sin embargo, pues fueron votados literalmente por el personal del CITEU, les dijeron que gracias por su colaboración, pero que ellos se iban a encargar de todo, que se iban a encargar de hacer la denuncia por correspondiente y que pues, no había necesidad de un primer respondiente. Se obtuvieron características de los tres sujetos, hasta el momento no hay datos y las cámaras de seguridad funcionaron, por lo menos no funcionaron en tiempo y forma, porque pues ninguna autoridad fue alertada del robo del proceso, es decir, esto se notificó una vez que el atraco ya estaba concretado, pero hubo características, sí, que los guardias de seguridad sometidos ofrecieron a las autoridades, se hizo un operativo, pero evidentemente, pues por este robo a esta máquina para pues recargar las tarjetas ahí en esta estación de Ionocro Periférico, no se reportaron personas detenidas. Y luego déjenme comentarles, compañeros, una auténtica tragedia que ocurrió durante la noche de ayer, esto en la lateral del periférico poniente, casi al cruce con la avenida Vallarta, en el municipio de Zapopan. Y es que venían varios jóvenes saliendo de una universidad privada, todos estudiantes de la carrera de medicina, y aparentemente venían jugando, venían bromeando. A uno de ellos, de aproximadamente 20 años, le pareció una buena idea comenzar a asomarse por la ventanilla. En un momento dado, bueno, pues este joven se confió, se sujetó con las manos de la parrilla porta equipaje y comenzó a salirse hasta el grado en un punto de quedar completamente fuera del vehículo, únicamente agarrado de la parrilla, mientras la camioneta estaba en circulación. Cuando toma la lateral del periférico, pues el joven cae, finalmente golpea contra una de las quesadillas de la ciclovía y pierde la vida de manera fulminante. Los amigos no podían creer lo que estaba pasando, rápidamente pidieron ayuda y la presencia de paramédicos de la Cruz Verde fue únicamente para confirmar pues que el joven ya no contaba con signos vitales y murió producto de un severo traumatismo craneoencefálico. Acudieron los papás, una escena desgarradora, porque finalmente pues el joven ya iba para su casa, venían todos juntos, venían de la escuela, pero bueno, pues en esta maniobra arriesgada, una imprudencia causa esta fatalidad. Joven trasladado hasta el Instituto Metropolitano para continuar con el protocolo de ley. Y un caso, un tema importante es que, bueno, pues ya un ministerio público que tomó conocimiento del caso está analizando para saber cuál será la situación jurídica del conductor del auto, que es decir, es compañero del joven fallecido, para saber hasta qué punto tuvo responsabilidad o no. Mientras tanto, el vehículo asegurado y el puesto a disposición de las autoridades competentes. Y luego también comentarles sobre un policía de Zapopan que resultó atropellado, aunque ustedes no lo crean, por su propia patrulla. Esto ocurrió en la colonia Villas de Guadalupe. Acudían él y su compañero a apoyar a otros elementos que pedían pues auxilio porque en una riña sujetos se estaban comportando agresivos. Al momento que llegan al sitio, se baja el oficial de la camioneta y por un presunto descuido, pues esta patrulla comienza a echarse en reversa y atropella el elemento, pensándolo de las piernas, teniendo que ser llevado hasta la Cruz Verde Federalismo para su mejor atención. Se reportó estable, pero se están haciendo ya pues los exámenes respectivos, radiológicos, para saber si el atropellamiento lo dejó o no con algunas lesiones que pudieran considerarse de gravedad. Por el momento se encontraba consciente, recibiendo atención médica, y apoyado por el área de trabajo social de esta comisaría para que, bueno, pues pueda darle trámite correspondiente con la aseguradora. Es parte, compañeros, de lo más relevante en materia de seguridad.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información. Muy buen día.
Igualmente, sigo pendiente. Buen día.
Gracias, Edgar Flores, y el reporte en materia de seguridad. Vamos a la otra línea telefónica. Gustavo Cárdenas nos habla de este operativo que se ha realizado en la ciudad para retirar vehículos ya viejos, abandonados. Te escuchamos, Gustavo. Adelante. Buenos días.
Gracias, Víctor. Gracias, auditorio. Fíjate que es un problema que ha estado en aumento en los últimos meses. Yo pienso que en el último par de años el tema de los autos chatarra, de los autos abandonados, no solamente en el ayuntamiento o en el municipio de Guadalajara, que es de donde vamos a hablar, sino realmente general en toda la zona metropolitana de Guadalajara, vemos estos continuos reportes que nos llegan del auditorio o de vecinos, de conocidos, incluso de nuestros seres queridos, del problema de los autos abandonados, que no solamente es el tema de una chatarra vieja que se va oxidando en una esquina o en bajo puente o en alguna zona pública, en un parque, normalmente también vemos estos vehículos abandonados en la zona de los parques, sino es lo secundario, los problemas que conlleva ver un vehículo abandonado en las calles de esta enorme ciudad, porque no solamente se trata, insisto, del vehículo que se va oxidando, sino también en que se convierten en puntos de inseguridad, focos de infección, la terrible imagen urbana. Ahora sí, Guadalajara. En lo que lleva de la administración de Verónica Delgadillo, van 700 vehículos abandonados en estas avenidas, parques, demás sitios públicos que han sido retirados. Sobre este tema habló Saúl González. Saúl González es el director de movilidad del municipio, quien detalla que de estos 700 vehículos, 220 fueron llevados a un corralón. Es decir, los dueños de los vehículos tienen oportunidad de rescatarlos. si es que se quieren hacer responsables. De lo contrario, todos los 700 se convertirán en chatarra y que les vaya muy bien. Escuchemos a Saúl González.
Y al corroborar que cumpla con las condiciones de abandono, que es el mal estado generalizado, llantas bajas, vidrios rotos, grafiteado, acumulación de basura, etcétera, se le notifica mediante un acta y una calca para que la persona propietaria pueda o tenga hasta 5 días hábiles posteriores, ya sea para ponerlo en buen estado, movilizarlo o acudir a la dirección a solicitar que se le dé una prórroga para poder atender el vehículo. De no ser atendida esta notificación, se procede al retiro de vehículo.
Ahora, una vez que lo retiran y una vez que lo llevan a alguno de los corralones, ahí pasa 120 días naturales, para que el dueño del vehículo vaya y lo reclame. De lo contrario, entonces pasa a ser enajenado, pasa a ser expropiado por el propio gobierno del estado, y se define si el vehículo está en buenas condiciones, si el vehículo tiene arreglo, si el vehículo tiene reparo, se puede vender. Hay que recordar estas famosas subastas que todavía organizan los corralones. Ya no existe Lijas, pero sí en las ventas de los vehículos por parte de la dirección de los depósitos vehiculares. O está la otra, que es convertirlos en chatarra. En lo que va de la actual administración de Guadalajara, son 3.000 vehículos notificados, es decir, que ya tienen una marca, un sello, una calca, que era lo que explicaba el director de movilidad del municipio, y además una notificación. Pasados 5 días hábiles después de esta notificación, va la grúa y se lleva el vehículo abandonado. ¿Qué nos toca como ciudadanos, Víctor? Estar al pendiente. Si tenemos un vehículo abandonado en casa, en nuestro domicilio, saber qué es lo que puede ocurrir. Si nosotros somos vecinos y detectamos un vehículo abandonado, tratar de hablar con el propietario, que es lo que nos dijo la autoridad, tratar de tener diálogo con el propietario. Si el propietario no se queda ser responsable, si no se encuentra, si sabemos que ahí fue abandonado, a lo mejor por ningún vecino, simplemente llegaron y lo estacionaron ahí, reportarlo a la autoridad para mejorar la imagen urbana, para no tener focos de infección y focos de inseguridad. Es el reporte.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información. Y bueno, los que sí están totalmente vandalizados, sobre todo, ojalá que pronto haya una solución, porque no es únicamente en, digamos, las zonas de las periferias, sino también en algunas partes en la cabecera municipal del centro, aquellos que son utilizados como casa para indigentes, que se les acumulan residuos. Hay una gran cantidad de vehículos de diferentes características, algunos ya que son de la década de los 60, 50, que están fuera de uso totalmente y que estando en la vialidad, pues son un foco de infección.
Viene como este efecto, no sé si tú lo detectes, Víctor, a lo mejor un efecto como bola de nieve. Empezamos con el vehículo abandonado, pero luego ya le dejan una bolsita de basura, pero luego ya le rompen un cristal, y luego ya le robaron las llantas y está sobre ladrillos o así nomás lo abandonan. Entonces el problema como que va agravando, ¿no?
Sí, y eso ya pues se va generando como una costumbre, ¿no?, de verlo así, cada vez peor y que nadie haga nada al respecto.
Sí, y se vuelven, digamos, puntos incluso de puntos de ubicación en la colonia. Ah, ¿dónde está el carro abandonado? Ahí a la vuelta. Entonces es como, no, a ver, esa imagen urbana, son nuestras colonias, nuestras calles, pues tendrían que estar en buen estado, incluso libres de estos cacharros, ¿no?
Pasa, sí, totalmente de acuerdo, Gustavo. Muchas gracias.
Gracias a ti, bonito día para todos.
Gustavo Cárdenas con su reporte.
Bien, ahí está el asunto de los autos abandonados en la zona metropolitana de Guadalajara, pero solo, bueno, algunos municipios hacen algo al respecto. De cualquier forma, muy amable por la información y ya le estaremos dando seguimiento a este programa. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con información deportiva, por supuesto, la participación del público, el comentario de este martes con el politólogo Javier Hurtado. Ya a las 8:15 de la mañana estaremos hablando sobre economía con Juan Pablo Huerta. Mientras tanto, hacemos la pausa. Regresamos con deportes.
Vamos a la información deportiva con Manuel Trujillo Soriano. Adelante, Manuel.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues fueron 3 los partidos que se disputaron el día de ayer en el cierre de la jornada número 4 del torneo de apertura de la Liga MX. El campeón Toluca derrotó de visitante 2-0 a los Bravos de Juárez allá en la frontera con tantos de Paulinho y Juan Domínguez. El técnico de los Diablos, Antonio El Turco Mohamed, destacó el que su equipo haya recibido 0 goles y la actuación de los jugadores que utilizó con algunos suplentes. Aquí lo escuchamos.
Me conforme. El primero es el primer partido, mantenemos el 0 atrás de los de esta temporada. Necesitamos eso. Hoy hicimos una gran parte defensiva del equipo, sabiendo que no habíamos jugado juntos y nos enfrentamos a un equipo que venía jugando muy bien. Creo que lo pudimos neutralizar y bueno, fuimos justos ganadores, hicimos los goles en los momentos justos.
Los Diablos Rojos entonces sumando de a 3 y para mantenerse allá en lo alto de la clasificación. Monterrey por su parte venció 3-1 a León acá en el Bajío con tantos de Jesús Tecatito Corona, Ricardo Chávez y Sergio Canales. El entrenador de los Esmeraldas, Eduardo Berizzo, dijo que fueron víctimas de sus propios errores y también aquí lo escuchamos.
El partido se nos empieza a escapar con errores puntuales. Los dos goles que consigue Monterrey son errores propios. Cuando te pones 0-2, te esperan, te contragolpean con espacios. Si bien en segunda parte reaccionamos, mostramos rebeldía para dar vuelta al resultado, no tenemos esa claridad en ataque que nos permita generar situaciones claras.
Un entradón, por cierto, ahí en el estadio Nou Camp para ver jugar a Rayados contra los Panzas Verdes y la gente abuchó al equipo local. Recordemos que desde la llegada de jugadores importantes al conjunto de León, bueno, pues las entradas son muy buenas y ayer no fue la excepción a pesar de ser lunes entradón. Y para ver a James Rodríguez, sin embargo, pues perdió el equipo de León 3-1. En el otro juego de anoche, Cruz Azul se impone 2-1 al San Luis, acá en el Alfonso Lastras, con tantos de Rodolfo Rotondi y Ángel Sepúlveda. Román Torres descontó por los potosinos. El timonel de la máquina, Nicolás Larcamón, asegura que le sigue faltando tiempo para que su equipo dé su mejor versión. Lo escuchamos.
Falta tiempo. Nosotros quizás siento que reconocer de que solamente tuvimos 2 semanas completas, solamente 2 semanas largas de trabajo con el grupo completo, con la totalidad del grupo, no deja de ser un dato. Yo sé que las exigencias, y me gusta que nuestra afición sea exigente porque se lo merece, por lo que nos acompaña, por lo que...
También prácticamente se llenó el Alfonso Lastras, insisto, para hacer lunes muy buenas entradas en estos dos cotejos. Ambos equipos terminaron con 10 por expulsión de Joao Pedro por el San Luis y Jesús Orozco Chiquete por la máquina. Bueno, el día de ayer el entrenador, exentrenador de los rojinegros del Atlas, Gonzalo Pineda, dio una conferencia para explicar los motivos por los que renunció al timón de los rojinegros. Asegura que lo hizo por honorabilidad y agradecimiento a Grupo Orlegui, que le dio la primera oportunidad de dirigir en México y que pues además ya veía por ahí una ola, si no de repudio, sí de negatividad hacia su persona y el equipo. Escuchamos lo que comentó Gonzalo Pineda.
El motivo principal por el que hago un lado es porque soy una persona agradecida y honorable, y el agradecimiento a un grupo extraordinario que es Grupo Orlegui, pues es que decidí limpiarles un poco el camino para que venga alguien más y a lo mejor pueda rescatar este torneo. Entonces, desde ese lugar es que decido hacerme a un costado, porque también entendía que en los últimos 3-4 partidos se generó una gran ola de negatividad en torno a mí, en torno al equipo, en torno al proceso, y sentía yo que ya estaba empezando a afectar un poco la confianza de mis jugadores.
5 derrotas de manera consecutiva, 2 en el torneo local, 3 allá en la Lisco, fueron los que orillaron, en este caso a Gonzalo Pineda, a dejar el timón del Atlas. La directiva, por su parte, busca marchas forzadas, quien tome las riendas del equipo, y ya tuvo su primer acercamiento con Diego Coca, viejo conocido de la afición rojinegra, por el bicampeonato. El gobierno de Jalisco y la Federación Mexicana de Fútbol anunciarán oficialmente esta mañana, ahí en el Hospicio Cabañas, el encuentro amistoso que disputarán la selección mexicana que dirige Javier Aguirre aquí en Guadalajara contra su similar de Ecuador en el marco de los preparativos para el Mundial del próximo año. El nadador Humberto Nájera ganó ayer la segunda medalla de oro para México en los 200 metros dorso en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 e implantó récord de la especialidad con 1:57.44 y al respecto comentó.
Pues mucho orgullo de poder representar a México acá y mucha felicidad de poder bajar mi tiempo. Si me hubieras dicho hace un año que estuviera aquí no me lo hubiera creído, pero cada vez te digo estoy muy feliz de estar aquí. Y punto mis parciales, pero creo que me morí el último 50, me hubiera gustado cerrar más fuerte.
Pues México ya tiene entonces 2 medallas de oro en estas competencias. Y por otro lado, World Aquatics confirmó a Guadalajara como sede oficial de la Copa del Mundo de Clavados 2026, los días 5 y 6 de marzo del próximo año. La capital jalisciense albergará la segunda fecha de esta competencia internacional en el Centro Acuático Metropolitano, después de la exitosa organización del evento celebrado en abril pasado, y en el que participaron los mejores clavadistas del mundo y locales, así como Lía, Mía y Suri Cueva, Kenny Zamudio y Gabriel Vázquez. La primera fecha de la Copa del Mundo del 2026 se va a celebrar allá en Montreal, Canadá, del 26 de febrero al 1 de marzo, para posteriormente continuar aquí en Guadalajara del 5 al 6 de marzo. Con ventaja de 2-0 en la serie, el primer playoff de la Liga Mexicana de Béisbol, los Charros de Jalisco reciben el día de hoy a los Sultanes de Monterrey en el tercer juego del enfrentamiento, en busca de otra victoria que los acerque a la siguiente fase. Justus Sheffield abrirá por los Fantasmas Grises ante Luis Armando Payán de los Caporales. Esto será en el Parque Panamericano de Zapopan a partir de las 19:30 horas. Bien, Víctor, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel.
Hasta luego.
Vámonos a la pausa y enseguida el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Toca el turno de escuchar al politólogo Javier Hurtado con su comentario este martes 12 de agosto. Adelante, buenos días.
¿Qué
bienvenido.
Tal, buenos días, me da gusto saludarlos. El día de ayer en la conferencia matutina de la Presidenta de la República, presentó su propuesta de reforma electoral y poco más tarde se difundió un documento de 15 páginas en donde se presenta el temario y el plan general de trabajo de esta Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Respecto a este acontecimiento, conviene señalar lo siguiente. De lo dicho por la Presidenta de la República, me parece que hay tres puntos positivos y rescatables. En primer lugar, que ya no habrá convocatoria para la constitución de nuevos partidos políticos cada 6 años, como se viene haciendo actualmente. Entonces, pues parece ser que el periodo de registro de nuevos partidos políticos se abrirá probablemente cada 3 años, ya no cada 6 años. Aquí nada más la duda queda si en esta concepción de flexibilizar los periodos de registro de los nuevos partidos políticos se incluirá la figura de los partidos con registro condicionado al resultado de las elecciones, que quizá alguno de los radioescuchas recordará que existió entre 1977 y 1996 y que, por ejemplo, un partido podía solicitar su registro o ser reconocido como tal, si obtenía en un principio era el 1.5% de la votación, después se subió al 2% de la votación, y si no lo lograba, pues desaparecía. Entonces aquí quedaría esa pregunta, si esto incluye restablecer el registro condicionado de los partidos al resultado de las elecciones. Luego, algo que me parece importante, sin duda, es que dijo que se va a flexibilizar el registro de las candidaturas independientes, porque el número de firmas que se requieren hoy, más de 1 millón de firmas, pues es prácticamente imposible de obtener por cualquier candidato independiente. Para decirlo en términos sintéticos, es más difícil en México registrar una candidatura a presidente de la República que constituir un partido político nacional, porque para constituir un partido político nacional pues se requieren alrededor de 300.000 firmas, en tanto que para una candidatura independiente, como ya lo dije, más de 1 millón de firmas. Pero también comentó la Presidenta de la República que es necesario discutir la concepción de la democracia y de la representación popular, porque dijo, antes era la representación de las élites, hoy no, es la representación del pueblo. A mí me parece que esta invitación que hace la Presidenta es positiva y habrá que agarrarle la palabra, porque me parece a mí que en su partido y en su gobierno pues traen una confusión con relación al concepto de democracia. Ellos consideran que la democracia de mayoría es el paradigma, único de democracia que puede existir en el mundo y que es la más adecuada para reflejar la voluntad popular, y lo cual es absolutamente falso, porque la democracia de mayoría, que se basa en la regla de que el que gane, aunque gane con el 30% de los votos o menos, se lleve todos los cargos o todo un órgano colegiado o todo un poder, pues en verdad eso no es democrático. Lo que se opone al concepto de democracia de mayoría es el concepto de democracia de consenso, que se aplica en países europeos, principalmente en los Países Bajos y en Suiza. Por ejemplo, allá en Suiza no solamente se aplica, por decirlo de alguna manera, la representación proporcional en la elección del Parlamento, sino que el Ejecutivo también se integra bajo este criterio. En Suiza no existe un presidente unipersonal, sino que existe un consejo de gobierno de 6 miembros que representan a las diferentes regiones y a los diferentes partidos políticos. La presidencia de ese órgano de gobierno ejecutivo se rota cada año. Por eso es que los suizos nunca saben quién es su presidente, porque cada año está cambiando, aunque el consejo de gobierno dura 6 años. Entonces es importante que se vaya conociendo esto, porque me parece que Morena nos quiere vender la idea de que el único modelo de democracia que existe es el modelo de democracia de mayoría, y por eso es que quieren desaparecer los diputados de representación proporcional. Luego también es importante también, en esta invitación que nos hace la presidenta a discutir estos conceptos, pues replantear también si se trata de una representación popular o de una representación política, conceptos que parecen similares pero que no son lo mismo. Ciertamente el origen de la representación política es la representación popular, pero no es igual, porque el pueblo por sí mismo no se puede representar. La propia Constitución, en su artículo 41, dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en lo que respecta al ámbito federal, y por los de los estados en lo que corresponde al régimen interior de estos. Entonces, creo yo que ya hay una confusión ahí, porque quieren sustituir el concepto de ciudadanía por el de pueblo. Y el pueblo, sin duda alguna, es el actor político y el sujeto político más importante, pero el pueblo solamente actúa en una ocasión, que es cuando instituye un constituyente originario para expedir una constitución. Después de eso, a través del pueblo, cuando se expresa a través de ese constituyente originario, pues desaparece, y lo que crean son los órganos que el mismo pueblo creó y que están contemplados en una constitución. Así que el pueblo por sí mismo, pues no se manda solo, y no es el sujeto, digamos, actual, contemporáneo de la vida política de México. El sujeto verdadero en la vida política de México son los ciudadanos. El pueblo es el antecedente de la ciudadanía, pero no lo es ahorita actualmente el sujeto político. En fin, me parece que son temas que vale la pena considerar y replantear, y es bueno la invitación que nos hace la presidenta de la República a discutir estos temas, que espero puedan contribuir a que pueda llevar a mejor puerto su propuesta de reforma político-electoral. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Bien, aunque me parece que en esta parte hace falta que se precise más, doctor Javier Hurtado, lo que realmente nos interesa también a los ciudadanos, que se recorte el gasto que se da tan elevado a los partidos para sus procesos, ¿no?
Sí, creo yo que viene contemplado. Ya se ha planteado, por ejemplo, por el coordinador de la comisión, de que por qué que México es uno de los pocos países del mundo que todos los años y todos los días del año les da dinero a los partidos políticos para estarse sosteniendo. Me parece correcto a mí. Creo que lo que sí debe de financiar son las campañas electorales, pero con un porcentaje, una cantidad más baja. Pero creo yo que las actividades ordinarias permanentes de los partidos pues deben de ser sufragadas por sus propios miembros, como se hacía antes. No sé si se acuerdan, antes de 1990, pues el PAN organizaba sorteos y afuera de las iglesias te vendían boletos para eso. Uh-huh. Eso ya se perdió, pero creo que sería importante recuperar esa idea de que, bueno, los militantes de los partidos y sus miembros también deben de sufragar las actividades al organismo al que pertenecen, como digamos el que forma parte de un club, pues paga una cuota, y ahora ya eso se perdió. Ninguno de los miembros de los partidos paga cuotas.
Sí, 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 que puedan ellos hacer la recaudación que consideren necesaria con sus propios afiliados para que ahora sí gasten en lo que necesitan, pero que no se lo carguen al pueblo.
No, y sobre todo, fíjate que lo que es peor, creo yo que lo que reciben por concepto de actividades ordinarias permanentes, nunca se informa en qué se gasta y cómo se gasta, ¿eh?
Sí.
Y tengo la sospecha que el señor ese que se fue de viaje a Tokio, hospedándose, dijo él, un hotel de 7,500 pesos diarios, pues agarró dinerito de ahí, de lo que se le da a los partidos políticos para sus actividades ordinarias permanentes, porque que yo sé que ese personaje no trabaja.
Sí. Pero él dice que tiene un trabajo extenuante.
Bueno, para una persona que nunca ha trabajado, escribir algo con la mano, pues yo creo que se le hace extenuante, ¿no?
Sí, muy cansado, muy cansado. Doctor, muchas gracias como siempre. Nos escuchamos gracias. El próximo martes.
Al contrario, gracias. Hasta luego.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, enseguida damos salida a la participación del auditorio. Gracias por su paciencia. Es tiempo de espectáculos, Víctor.
Vámonos con la información y Katia Plasencia Muciño. Adelante, Katia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la cantante Madonna compartió en sus redes sociales un mensaje dirigido al Papa León XIV en el que le pide que viaje a Gaza para ayudar y crear conciencia sobre la difícil crisis humanitaria que viven los niños desde la localidad. En el texto le pide que vaya, que les lleve su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Además asegura que ella como mamá pues no puede ver el sufrimiento de los menores y al Papa, dijo, sería al único que no le podría negar la entrada. Obvio, este mensaje de inmediato se convirtió en uno de los más importantes en las redes sociales y tuvo miles de reacciones en tan solo minutos. Además, la llamada reina del pop, pues aseguró que no está señalando a nadie y menos está culpando o tomando partido. Solo pide que los menores no sufran y los dejen vivir en paz con sus mamás. Y por último, pidió a todos sus seguidores que donaran también a las organizaciones que están tratando de ayudar y de apoyar en este conflicto. Y cambiamos de tema porque les cuento que no hay muy buenas noticias para todos los seguidores del reino muy, muy lejano de la saga de Shrek. Y es que la quinta entrega, que muchos ya estaban ansiosos por ver, pues tendrán que tener paciencia por lo menos 2 años más. Y es que los estudios, tanto Universal como DreamWorks, pues decidieron recorrer el lanzamiento oficial de la esperada secuela, que originalmente estaba programada para que llegara el 23 de diciembre del 2026. Ahora lo hará el 30 de junio del 2027. Esta, hay que recordar que esta es la segunda vez que se retrasa el estreno de la película. También igual ya estaba en julio del 2026, después 23 de diciembre del 2026 y ahora, insisto, 30 de junio del 2027. 27. Y Universal pues realmente no explica el motivo del nuevo movimiento en el calendario, pero pues si ya habla de quiénes van a estar en esta película de Shrek, les recordamos que su versión en inglés va a estar Mike Myers, está Eddie Murphy y Cameron Díaz, que van a volver como las voces de Shrek, de Burro y de Fiona, mientras que Zendaya pues se va a unir al reparto como la hija de Shrek y Fiona. Sin embargo, pues también algo que todavía no dan a conocer y que ya estamos esperando saber es quién o quiénes estarán en las voces en su versión en español, es porque hay que recordar que Eugenio Derbez, pues a él ya había dicho que a él ya no lo habían invitado, así que veremos si lo van a llevar o van a buscar un reemplazo en la voz de Eugenio Derbez. Y también les cuento que Peewee, ex cantante de grupos como Cumbia Kings y Cumbia All Star, él fue arrestado por conducir en estado de ebriedad en Estados Unidos. Según reportes, los abogados del también músico se encuentran todavía analizando la posibilidad de que Peewee pues pudiera salir lo más pronto posible de prisión bajo fianza, pero todo se les complicó el día de ayer porque pues esta no es la primera vez que es detenido Peewee y por ese mismo delito. Ya había sucedido exactamente lo mismo en enero del año pasado. En aquella ocasión lo tuvieron que liberar después de 14 horas de prisión y de pagar una fianza de $1,500. Así que, bueno, pues los abogados estaban intentando hacer todo lo posible por sacar a Peewee. Pero bueno, también les cuento, cuidado con a quien idolatramos el famosos, porque el cantante de Corridos Tumbados, Natanael Cano, que es uno de los artistas más escuchados actualmente, sin embargo, a través de redes sociales, pues ya se difunde este video en donde se observa el momento en el que Nata golpea a su DJ y hasta le rompe su equipo de producción, insisto, durante un concierto en un festival en las playas de Rosarito. Según los reportes, mencionan que la molestia fue por las constantes fallas de producción de su DJ. Y Natanael le reclama que por qué le da play a una de las pistas y después, pues sin decirle más, se le deja ir a darle un golpe en la cara, y bueno, pues ahí se viene la trifulca entre el staff, la gente de seguridad también del lugar. Pero el famoso pues no se le bajaba el coraje, así que decidió tomar la laptop de trabajo de este DJ y la estrella contra el suelo del escenario, hasta que la rompe para después presumir también a su público pues cómo le habían quedado los nudillos tras el altercado. Algunos asistentes, por supuesto, le aplaudieron, pero bueno, pues otros también ya lo están criticando y están pidiendo pues que ya pare todas estas cosas que ha hecho Natanael Cano. Hay que recordar que pues este cantante de corridos tumbados, que ha sido muy polémico, no tanto por sus canciones, sino también por sus actos, es el mismo, les voy a comentar, Natanael Cano es el mismo que se burló de la policía cuando estaba jugando a rancones y la policía lo intentaba detener y él decidió aventarles dinero y obviamente pues ya no lo pudieron detener. Después en Chihuahua le advirtieron que no podía cantar temas que hicieran apología del delito, y a él no le importó porque dijo que con dinero pues todo se arregla, así que él tuvo que pagar $1,000,000 por sus actos, pero pues continúa y continúa haciendo delitos y al parecer a las autoridades le están permitiendo absolutamente de todo a Natanael Cano. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Noti por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Kate, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Kate Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Nos queda muy poco tiempo para irnos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Así, tenemos mucha participación, así que regresando le damos salida.
Sí, bueno, nada más en alusión al comentario de Javier Hurtado, Clementina Covarrubias dice, corrección, la habitación que en la que se hospedó el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andy, no costó $7,000 diarios, costó $22,000 diarios. Esto es cierto, fue una investigación periodística donde se coteja y se pregunta, se investiga exactamente cuál es el costo, y no es de $7,500, fue de $22,000.
Gracias por el mensaje. Vamos al noticiero Notisistema, regresamos enseguida.